9:15 de la mañana, es miércoles, siempre los miércoles tenemos momento de economía y me parece que hoy Diego Penisotto se confundió y nos va a hablar de fútbol porque el título de su columna es el reseteo de campaña y Claypole rumbo al título, ahí lo digo bien. Diego, bienvenido, ¿cómo andás?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, Diego. Contanos, ¿cómo hiciste esta... ¿Volviste a mezclar el deporte con la economía?
Nos estamos haciendo isla de Clyde por unos cuantos, ¿eh? De a poquito. La campaña viene siendo, pero así, sorprendiendo propios y extraños. Antes de arrancar, quiero mandar, a tomarme ese atrevimiento, mandar un saludo porque nos escuchan en Estados Unidos, somos internacionales.
Oh my God.
Como decía la cortina de Río Negro al Mundo, mi querido amigo Lucas Godoy de Estados Unidos, un abrazo grande, siempre nos pasa buena información de allá también, así que abrazo a la gente allá en el norte, desde Saint Louis. Estas son las maravillas que tiene la tecnología de que podemos estar acá y hay gente del otro lado del mundo que nos está escuchando.
Sí, la verdad que sí.
Decía el título de la columna, reseteo de campaña y claro, por el rumbo al título, vamos a dividir los temas en dos. Argentina tiene la capacidad, que yo no sé si sucede en otros lugares del mundo, o sea que nos están escuchando desde el exterior, pero acá es muy patente, de hacer borrón y cuenta nueva, pero en cuestión de meses, ¿no? Es como si cuando empieza la campaña electoral se reseteara literalmente el disco rígido de la computadora y se borrara absolutamente el archivo y no quedara registro de nada de lo que sucedió hasta ayer, ¿no? Entonces, esto le da la posibilidad a ciertos personajes de tener un halo de impunidad para decir... y para decir absolutamente lo que se les ocurra y que nadie se atreva siquiera a cuestionar o a repreguntarles algunas cosas, ¿no? Entonces salen algunos personajes en campaña a hacer ciertas definiciones y a proclamar cosas como si fueran verdades reveladas, cuando el archivo de hace nada, menos de un año y medio, los desmiente pero estrepitosamente, ¿no? Ahora, ¿por qué es posible esto? Bueno, evidentemente el gobierno ha caído en cierto grado de descrédito con todo lo que ha sucedido últimamente, con la foto, etcétera, y con la escasa respuesta ética que el gobierno tiene para ciertas cuestiones, y eso le impide al gobierno salir a generar una disputa del espacio del debate público mucho más fuerte, que yo creo debería suceder cuando se escuchan ciertas cuestiones, ¿no? Tibiamente Guzmán esta semana contestó algunas cuestiones, pero la verdad es que son cuestiones muy groseras, ¿no? Las que se escuchan. Y después está el marketing político que se vale de cualquier cosa forzando los números para poder hacer campaña, ¿no? Entonces, la tenemos a esta señora María Eugenia Vidal, que hasta hace poco era bonaerense, había nacido en Flores de Giondo, por allá, y de repente ahora de vuelta es porteña y nació en Capital Federal, diciendo que el gobierno de Alberto Fernández ya tomó deuda por 30.000 millones de dólares en un año y medio y que se está endeudando a un ritmo más acelerado que el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Epa.
Dice esto, lo repitió dos o tres veces en dos o tres programas muy conocidos, con periodistas muy avezados, gente que investiga, ¿no? Esta gente que hace denuncias, estas que después son causas judiciales y todo eso. Y nadie le responde nada, ¿no? Nadie se atreve a cuestionar semejante disparate, ¿no? El problema que tiene María Eugenia Vidal y su gente de marketing y de campaña es que hay algunos que nos acordamos quiénes son. Yo me acuerdo quiénes son. Muchachos, se fueron hace menos de 12 años ustedes, ¿no? Y la verdad, llevaron la deuda, el ratio deuda sobre PBI, que es el que verdaderamente sirve para medir el endeudamiento de un país, del 45% que estaba en 2015, lo elevaron al 99%. Muchachos, duplicaron la deuda externa en 3 años. A ver si nos ponemos de acuerdo. Digo,
sí, vos sabés que, gobierno, que estoy muy sorprendida de escuchar o leer, no puedo recordar el nombre de la chica esta, de la economista, que escribió y justamente criticaba eso cuando ella estaba vinculado al gobierno de Macri, como para economistas que he venido siguiendo, fue un escándalo esa declaración y que nadie les dijera nada.
No, ¿sabés qué es lo más sorprendente? Además que se paran en un programa de televisión a relatar la realidad como si ellos no hubieran sido parte de esa realidad, o sea, como si de verdad ellos hubieran estado afuera. Dice, Alberto se endeuda más rápido que Mauricio Macri, como si ella no hubiera sido parte de la mesa chica de Mauricio Macri. O sea, no fue Mauricio Macri, fue también María Eugenia Vidal la que llevó a este esquema de endeudamiento. No nos olvidamos de eso, sucedió hace... Porque si uno hablara de la deuda en la década de los 90, bueno, tal vez alguno de los oyentes todavía no había nacido, lo tiene que leer en un libro. Pero nosotros lo vivimos hace meses esto, no nos lo contó nadie.
Marina, ¿no? Dal Poggetto, esa era la chica, Marina Dal Poggetto, ahí.
Bueno, Marina Dal Poggetto es una economista muy reconocida, que estuvo con nosotros en la jornada Pulso hace un par de meses, digo... Gente de ese calibre es la que no se atreve a cuestionar estos datos cuando son claramente datos manipulados en campaña para poder generar un eslogan, ¿no? Un dato más, la deuda en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri creció 100.000 millones de dólares en 3 años, de 2017 a 2019, y después de eso recibieron el crédito más grande que el Fondo Monetario le haya otorgado jamás a un país, por 50.000 millones de dólares. Es decir, en 3 años se fumaron 150.000 millones de dólares. Muchachos, nos acordamos de eso. No puede salir a decir livianamente esto, pero el truco, en verdad, de lo que dice Vidal, y acá está el chiste, es que efectivamente Alberto Fernández ha ido tomando deuda. Básicamente lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández con la estrategia financiera que está llevando adelante Guzmán es ir refinanciando en pesos la deuda que va venciendo. Vence deuda y esa deuda que va venciendo se va refinanciando, se llama rollover en pesos. Pero ¿cuál es el tema? Que la deuda que ha ido tomando Alberto Fernández es deuda nominada en pesos, no en dólares. Claro, si después tomás el monto de la deuda que ha ido asumiendo el gobierno de Alberto Fernández y lo dividís por el tipo de cambio, y probablemente sí da una deuda más o menos cercana a los 30.000 millones de dólares, pero hay una pequeña diferencia entre endeudarse en dólares y endeudarse en pesos, ¿no? Que nos trajo hasta donde estamos, porque hasta 2015 también el gobierno de Cristina Fernández venía endeudándose en pesos. La diferencia es que en Argentina emitimos pesos, no emitimos dólares. Entonces, si nos endeudamos en dólares, la cuestión es muchísimo más grave, por lejos mucho más grave, porque después no contamos con los dólares necesarios para pagar y hay que salir a buscarlo donde no hay. En cambio, si tuviéramos deuda en pesos, la deuda en pesos es, por lejos, muchísimo más manejable que la deuda en dólares. Entonces, no puede salir una señora como María Eugenia Vidal a decir livianamente que la deuda que está asumiendo este gobierno es similar o incluso superior a la que asumió el gobierno de Mauricio Macri, porque eso es literalmente una mentira. Y un dato más, para poder cerrar el tema, es que el gobierno de Cambiemos es el único gobierno en la historia del país que se fue del poder defaultando la deuda en pesos. No solamente dejaron de pagar la deuda en dólares, sino que además dejaron de pagar la deuda en la moneda nuestra. Así que cuando uno escucha todo este tipo de cosas, hay que tener la suficiente valentía, si uno tiene al personaje adelante, para poder cuestionarlo y repreguntarle, y de lo contrario, si uno no tiene la valentía para hacerlo en cámara, por lo menos una vez terminada la entrevista, hacer un análisis y un cierre y dar los datos certeros y como son, ¿no? Y acá, algo que sucedió esta semana, raro, un medio serio que venía siendo objetivo, por lo menos hasta ahora, como chequeado.com, al que uno acudía para ver si lo que decían los personajes era cierto o no, avala los datos que da María Eugenia Vidal como si verdaderamente fueran ciertos, ¿no? Y todo esto que genera es la confusión, porque también la gente no está obligada toda a tener todos estos datos en la mente y a poder cuestionar lo que dice un candidato. Y tal vez termina sucediendo que hay gente que le cree a María Eugenia Vidal, ¿no? Así que, para separar la paja del trigo un poquito, ¿no? Y tener claro bien quién es quién al momento de escuchar los argumentos en campaña. De todas maneras, es mucho más agradable este tipo de debate en campaña que estar debatiendo acerca de una foto, ¿no?
Pues, es lo que decíamos la semana pasada. Por lo menos que hablen de economía, de quién, qué pasó con esa deuda, qué se hace con esa plata, cómo se paga, quién la paga.
Exactamente. Bueno, y la segunda parte de la columna tiene que ver con nuestro querido Claypole, con Martín Guzmán, que una vez más está por dar el golpe, ¿no?
A ver.
Este equipo chiquitito, apocado, por el que nadie daba demasiado, y sin embargo viene haciendo un campañón y viene pasando para el cuarto equipo, si equipo, si equipo, ¿no? Arregló la deuda con un acuerdo extraordinario el año pasado, logró el acuerdo con el Club de París, y el rumor que empezó a correr ayer, desde bien temprano, es que está firmado o estaría por firmarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y fue muy raro lo que pasó ayer, muy raro también, uno lo entiende en tono de campaña, porque el rumor a la mañana era que se había cerrado el acuerdo con el fondo, y es un rumor del que todos querían el crédito, ¿no? Entonces aparece un sector ligado a Sergio Massa ayer a instalar la idea de que en realidad el acuerdo se cerró cuando Sergio Massa viajó hace un par de meses a Estados Unidos y se reunió, tuvo un par de reuniones bilaterales en Estados Unidos, y eso habría sido lo que habría destrabado finalmente políticamente el acuerdo. Y del otro lado dice, bueno, no, pará un poquitito, venimos trabajando desde el Ministerio de Economía esto hace un año y medio, esto tiene que ver con las gestiones que ha ido llevando adelante el ministro Martín Guzmán, etcétera. Ahora, mientras todos quieren el crédito del rumor, después uno llama, ayer me tomé ese trabajo de llamar a algunas personas del Ministerio de Economía, que habitualmente son las que nos trasladan algunos datos, etcétera, desde adentro del Ministerio, y desde adentro del Ministerio de Economía niegan absolutamente que se haya cerrado el acuerdo, ¿no? La palabra oficial ayer era, estamos negociando, ¿no? Ahora, por lo bajo y en off, hacían correr a través el rumor de que ya está todo cerrado, ¿no? Puntualmente, ¿cuál es el acuerdo al que se habría llegado? Y es un acuerdo en el que las dos partes ceden algo y las dos partes ganan algo. El acuerdo finalmente sería a 10 años con 4 años de gracia, es decir, en caso de firmarse a fin de año el acuerdo con el fondo y empezar a pagar empezar el acuerdo a ser vigente a partir de 2022, el primer pago al Fondo Monetario debería hacerlo recién a principios de 2026. Significa que el gobierno de Alberto Fernández se libraría de todos los vencimientos del Fondo Monetario hasta el final de su mandato, e incluso los dos primeros años del gobierno que venga, sea quien sea que gobierne a partir de 2024. Esto, en todo caso, es lo que Argentina cedió. Argentina pretendía un acuerdo más largo, de 15 o 20 años, que no era posible en el marco del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, así que acá el fondo se plantó y dijo no, son 10 años, no hubo forma de moverlo de ahí, ahí ganó el fondo, Argentina cedió, pero de todas maneras Argentina ganó en cuanto a empezar a pagar recién en 2026. El segundo punto del acuerdo sería que la tasa finalmente es una tasa extraordinaria del 1.05%, y acá cedió el fondo, porque la tasa que correspondía era una tasa que se le aplica a los países deudores, que era superior al 2%, así que el fondo finalmente aceptó reducir la tasa a más de la mitad de lo que correspondía, y esto obviamente es un montón de plata que Argentina tiene que deja de pagar, ¿no? Sí. Por intereses. Así que acá cedió el fondo y ganó Argentina, por eso decía, todos ceden algo y todos ganan algo. Y el tercer punto es que se habla en el Fondo Monetario acerca de la posibilidad de que este tipo de acuerdos de facilidades extendidas puedan firmarse en un plazo mayor, para eso habría que modificar el estatuto del Fondo Monetario, y entonces el acuerdo dice explícitamente que si en el futuro se llegase a modificar el estatuto del Fondo Monetario, automáticamente la extensión de plazo también se aplica al acuerdo que se va a firmar con el fondo. Esos serían un poco, en términos generales, el marco, ¿no?, del acuerdo que estaría por cerrarse. Ahora, ¿qué? Después está la parte, sí.
Sí, no, que tiene varios padres, digo.
Claro, ahí todos tuvieron que ceder una parte, porque claro, evidentemente ayer se dio a conocer este rumor, porque la noticia es que ya el kirchnerismo habría avalado estos términos, ¿no? Porque el punto era acá, y legislativamente después el Congreso iba a dar el visto bueno para cerrar el acuerdo, y aparentemente eso ya estaría también acordado políticamente. Y justamente iba a decir, después de las cuestiones económicas, viene la parte política. del acuerdo, ¿no? La primera pregunta es, ¿el acuerdo se anuncia antes o después de las elecciones? Porque evidentemente, para cierta parte del kirchnerismo, firmar el acuerdo con el fondo hoy es piantavoto.
Claro. ¿No?
Y entonces algunos creerían que retóricamente, por la discursiva que ha manejado siempre el Frente de Todos, sería mejor esperar hasta después de las elecciones, ¿no? Otros, en cambio, creen que en vez de restar votos, sumaría votos, porque sería un éxito de gestión en apenas año y medio haber cerrado el capítulo de la deuda y el capítulo de fondos que le heredara justamente el gobierno anterior, ¿no? Así que eso todavía no se sabe, no se ha cerrado, por eso el rumor ayer era por un lado ya se cerró y por el otro no sabemos nada, seguimos negociando. Como sea, la verdad es que el acuerdo debería anunciarse antes del 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque la primera cuota de 2021 vence ahora en septiembre.
Ajá.
Hay que pagar 1.800 millones de dólares que se van a pagar con los 4.300 millones que llegaron este mes desde el fondo. De ahí una parte va a salir para pagar el primer vencimiento de septiembre. Pero el segundo vencimiento vence en diciembre justamente. Entonces, antes del vencimiento de diciembre, y para que ese vencimiento ya no haya que pagarlo, sino que entre dentro del acuerdo, habría que anunciar el acuerdo y así el pago de diciembre también entra a la bolsa y evitamos esos 1.800 millones de dólares antes de fin de año, ¿no? La pregunta, la central en realidad, y acá también todos hacen un poco la vista gorda, es de dónde va a salir la plata para pagar a partir de 2026. Y acá hay un dato, un detalle, que fue presentado por los técnicos de economía al fondo en el último viaje que realizaron a Washington, y es que el gobierno espera que los recursos para poder pagarle al fondo surjan, atente acá, de la soja, de la minería, de la recuperación del sector automotriz y de Vaca Muerta. Así que también nos toca así tangencialmente a nivel regional el acuerdo que se va a firmar, porque gran parte de los recursos con los que el gobierno espera pagar van a salir acá. Y decía, algunos hacen, algunos, todos en la mesa de negociación hacen la vista gorda, porque la verdad el planteo de dónde va a salir la plata es bastante poco realista. Entonces, del lado del gobierno dicen, bueno, la verdad que es poco realista, porque hoy, si tuviéramos que hacer un número fino, la verdad la plata no está, pero en todo caso será problema del gobierno que venga, porque nosotros ya no vamos a estar, y habrá que pensar en estas cosas recién en el próximo mandato para ver cómo se paga el 2026. Y del lado del fondo dicen, la verdad que sí, es poco realista, esta gente no tiene la plata para pagarme hoy, pero también nosotros nos las mandamos habiéndole dado semejante torta de plata a un solo gobierno en apenas un año, así que hagamos de cuenta que no pasa nada, y también será un tema para renegociar a partir de los próximos años, cuando ya incluso tal vez haya otro gobierno sentado a la mesa, ¿no?
Claro, eso iba a decir, ya en el momento verán.
Ya a esta altura, además, en el fondo especulan con que tal vez Alberto Fernández dentro de un par de años ya no esté, ¿no? Así que hasta en eso se especula políticamente en la negociación, porque ya estamos a la mitad del mandato de Alberto Fernández. Faltan apenas 2 años, y probablemente en 2 años la dinámica de lo impensado, que es la política argentina, lleve a la mesa de negociación a otro personaje con otras ideas, con otra disposición a negociar. Habrá que ver, ¿no?
Sí, Ferraresi, el vicepresidente del Instituto Patria, dijo que Alberto Fernández iba a ser candidato en el 2023. No sé si lo dijo para darle una mochila o para entronizarlo, ¿no?
Esto es como cuando un técnico de fútbol, aunque haga la alegoría futbolística siempre, pero cuando un técnico de fútbol está cuestionado y salen los dirigentes a respaldarlo,
claro,
¿no? Y inmediatamente cuando sale el dirigente a respaldarlo, vos ya sabés que la sentencia es el técnico está afuera, ¿no? Se acaba de ir, porque si necesita el presidente del club salir a respaldar al técnico, el técnico está en llamas. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Hace falta que salga Ferraresi a respaldar la candidatura de Alberto Fernández. Bueno, evidentemente eso significa que la candidatura de Alberto Fernández para 2023 está muy en riesgo, porque de lo contrario ni habría que mencionarlo, se cae de suyo que el presidente va por el segundo mandato, siempre en Argentina. Evidentemente, todo el problema que ha tenido el presidente en cuanto a su ética, diciendo una cosa y haciendo otra, le está jugando bastante en contra en sus perspectivas hacia 2023, y por eso justamente surge la posibilidad, y eso en el fondo lo saben, de que de repente empiecen a surgir otras alternativas. Dentro del oficialismo, que uno piensa así rápidamente, podría ser hoy Sergio Massa, o dentro de la oposición, donde hay un abanico enorme de personajes que aspiran a la presidencia, ¿no?
Sí, yo creo que a Estados Unidos le va a gustar más Sergio Massa. Diego, ¿nos despedimos?
Espera hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Igual recordarle a la gente dónde te encuentra, dónde te lee, dónde todo.
Los espero en el suplemento Pulso, que estamos teniendo últimamente algunas notas muy, pero muy interesantes para los últimos dos fines de semana. Y si no, también pueden encontrarme en las redes sociales. Mi arroba de Twitter es Diego Peñisotto con 2Z y 2B.
Notas interesantes, dice él, ¿viste? Arma bardo, el arma bardo en el pulso le dice
no, pero hay gente que te descubrió a través de RN Radio y te sigue ahora en Pulso, como Raúl, que dice que es muy interesante tu columna.
Qué bueno, saludos a todos los que están ahí del otro lado.
A todos los fans.
Gracias, Diego.
Gracias.
Saludos.
Así pasaba la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Peñisotto.